Vale, bueno, ¿qué tal? Hola. Bien, ya tienes tu paciente delante, le has explicado las marcas de contexto, tienes una buena mentalidad para empezar la terapia, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Ahora ya está todo más fácil? Bueno, sí y no, ¿no? Si lo has hecho todo bien, todo lo previo, te va a facilitar las cosas, pero siento decirte que a pesar de todo, todavía se pueden cometer errores durante la entrevista. La buena noticia es que si lo sabes detectar a tiempo, puedes ponerles remedio a la mayoría de ellos. Lo más difícil en realidad es saber detectar qué es un error o que estás cometiendo un error. Yo ahora te voy a hablar de tres errores, de los tres errores más comunes, que eso, que muchas veces ni siquiera somos conscientes de que lo estamos cometiendo. Pensamos que es una cosa pues, de la situación o del paciente, pero muchas veces es algo nuestro. ¿Vale? Por ejemplo, el primer error que se comete como psicóloga novata o psicólogo novato es que las entrevistas te resulten muy caóticas, ¿no? Que acabas la entrevista con un montón de información, con mucha información del paciente, mucha, mucha, pero poca que sea útil. Entonces sales como de la sesión como confusa e incluso sientes como que has perdido la hora. Por ejemplo, vas saltando de un tema a otro sin profundizar en ninguno y eso. El tocar muchos temas pero sin profundizar no aumenta la conexión ni aumenta el conocimiento del caso, ¿no? Porque al final te quedas mucho en la superficie. Entonces, estás hablando de las afecciones del paciente, de repente saltas a su infancia, no sin antes preguntar por si padece alguna enfermedad. Entonces, parece como que hay mucha información, pero de poca calidad. Entonces, no está bien. Tanto tú como el paciente salís confusos de la sesión y no sabes si ha servido de algo o no. Por lo tanto, esta confusión, esta sensación de confusión, ¿vale? Si sales, detéctala como un error tuyo que puedes aprender, ¿no? Aprender a no tener prisa, a no necesitar saber toda la información en la primera entrevista, a ir más pausada. Y en este curso te voy a dar claves para que aprendas a mantener el foco y a saber diferenciar entre la información relevante de la que no lo es, ¿vale? Bien. Vamos con el segundo error, que es el de actuar demasiado deprisa, ¿vale? Tú oyes la palabra ansiedad o la palabra insomnio y tu boca pues ya está explicando una técnica de relajación, una técnica de respiración diafragmática o las pautas de higiene del sueño, ¿vale? ¿Qué pasa? Que es demasiado deprisa, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando alguien nos está contando un problema o una queja, automáticamente nos saltan a la cabeza varias formas de resolverlo y esto es normal, ¿de acuerdo? No es algo que tengas que evitar, pero si te dejas llevar por ese impulso, pues estarás metiendo la pata, ya que lo más probable es que estés quemando cartuchos antes de tiempo, porque proponer soluciones sin haber escuchado antes al paciente te lleva a que lo que le propongas pues no esté alineado a lo mejor con la forma de pensar de él o que no tenga sentido para él o para ella o incluso que le estés proponiendo una solución que ya había probado antes o que ya está probando y que no le está funcionando. Y además, aparte de eso, porque te puede venir un paciente que solo tiene un problema, entonces te puede pasar esto, pero si tiene más de uno, lo que puede pasar es que la sesión se convierte en una especie de partido de tenis en el cual el paciente te cuenta un problema, tú le devuelves la pelota a una solución, luego él te cuenta otro, tú otra solución, y al final pues se puede llevar cuatro o cinco tareas para casa mal planteadas o muy genéricas o que no tienen que ver con la demanda inicial del paciente, ¿no? Entonces, ojo con esto, también te diré cómo hacerlo en esta lección, cómo evitar este segundo error aportando una estructura, ¿de acuerdo? Bien, por último, el tercer error. Que es, no tiene que ver ya con la rapidez, aunque sí, un poquito con las prisas, que es la de presuponer en exceso, ¿vale? Las personas construimos nuestra propia realidad, esto es así, ¿no? Tenemos esquemas mentales de cómo funciona el mundo, estos esquemas son muy útiles, nos ahorran mucho tiempo en el día a día, sin embargo, en consulta nos pueden jugar una mala pasada si nos dejamos llevar por ellos y no verlos como que son esquemas nuestros, sino como que es la realidad. Por ejemplo, el otro día una mujer en terapia, en una terapia de pareja, ¿vale? Me contaba, bueno, yo es que me encargo de la mayor parte de las tareas de la casa, ¿no? Lo dijo así, de una manera, bueno, por lo que lo estaba contando, ¿no? Yo cuando, como os organizáis y tal, contaba eso. Entonces yo aquí lo que supuse es que eso era una queja y que un objetivo era que el marido se implicase más en casa. Yo este pensamiento lo tuve, ¿vale? De decir, ostras, pues igual se necesita aquí una mayor corresponsabilidad y todo esto, ¿no? Pero tuve ese pensamiento, pero no dejé que se convirtiera en una suposición, sino que le pregunté a la mujer. Yo tuve eso y lo planteé no como algo cierto, sino como una hipótesis. Entonces le dije, ¿y esto para vosotros os funciona bien? Esta manera de dividir el trabajo, ¿no? De que él va a trabajar a casa, tú haces más, etcétera, etcétera. ¿Os va bien? Y ella me dijo que sí, que en este momento entendía que él aportaba de otra manera y eso no suponía un conflicto entre ellos, no era un objetivo. Si yo me hubiera dejado llevar, pues a lo mejor mis intervenciones hubieran dicho hacia él y no estaría alineado con lo que la pareja quería, ¿de acuerdo? Estamos llenas, 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 ¿vale? Y tienes un montón de teorías, un montón de explicaciones, un montón de todo lo que le pasa a nuestros pacientes, ¿no? Pero no dejes de pensar que son teorías que tienes que comprobar. Entonces, una manera de detectar que estás presuponiendo, ¿vale? A lo mejor cuando hay un caso que dices, jolín, ¿por qué está atascado? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? A lo mejor es que estás presuponiendo cosas que no son, ¿no? Entonces, ¿qué te puedes preguntar, ¿no? ¿Esto lo estoy poniendo yo o me lo ha dicho el paciente directamente, ¿no? O sea, te pones a revisar el caso y dices, oye, pero esto lo he dicho yo, lo he puesto yo o me lo ha dicho el paciente. Esta es una pregunta que yo suelo realizar a las personas que están en supervisión y les ayuda a repensar el caso desde otro punto de vista, porque muchas dices, no, es que eso, pues no sé, esto yo creo que no me lo ha dicho, pero bueno, yo creo que está claro. Y dices, ¿seguro que está claro? ¿Por qué no le preguntas en la siguiente sesión? Que a lo mejor sí, pero a lo mejor no, y entonces tienes otra vía, ¿no? Así que el primer paso no es eliminar las presuposiciones, ni eliminar los pensamientos de, ya sé lo que le puedo, ya sé en qué le puedo ayudar, ¿no? Porque eso es imposible, sino que lo que tienes que hacer es aprender a detectarlas como tal y no como información válida y no dejarte llevar por ellas, sino a contenerlas un poco y decir, bueno, tengo una presuposición, es una hipótesis, vamos a comprobarla. Porque bueno, presuponer la información es un atajo a la vida cotidiana, por eso es imposible de eliminar, ¿no? Pero bueno, pero en sesión nos puede hacer creer una realidad que no se corresponde con la de los pacientes. Vale, hay más errores, pero estos a mí me parecen los más básicos y si aprendes a evitarlos como primer paso, vas a ver cómo serás capaz de conectar antes con tus pacientes y de que la terapia vaya mucho mejor. Bien, vamos ahora con cómo se debería estructurar una sesión de terapia. Yo aquí no voy a hablar de tiempos, es decir, no te voy a decir, pues los primeros 5 minutos hay que trabajar esto, los 10 siguientes esto otro, luego los otros 8 para tal cosa. Esto además de inviable, ¿vale? Me parece absurdo, ¿vale? Y va en contra de la buena voluntad, de la buena mentalidad en la que el paciente también tiene algo que decir sobre el tiempo de las sesiones, sobre el contenido. Entonces, lo que yo te voy a explicar ahora es una estructura general. Y luego ya tú le incorporas el contenido que quieras o los minutos que quieras los adaptas a las sesiones. Es decir, si yo voy a hablar ahora de sesiones de una hora y te voy a decir, bueno, pues más o menos en los primeros tantos, pero es un más o menos. Y si tienes sesiones de 30 minutos, pues tienes que adaptarlo, ¿de acuerdo? No son cosas exactas. Bueno, pues una primera entrevista, lo primero es presentarse, presentar las marcas de contexto de las que ya hablamos en la lección anterior. Y bueno, pues si no lo ha recogido aún, pues recoger unos datos sociodemográficos para saber un poco a quién tenemos delante, ¿no? A qué se dedica, profesión, etcétera, ¿no? Y a continuación, ¿vale? Comienza lo que yo llamo la recogida de información. Y aquí ya preguntas, es como el cajón desastre, lo que tú quieras según tu marco de trabajo, ¿no? Pues aquí yo no entro en este contenido, tú le pones el contenido, es el grueso de la sesión, ¿no? Para mí los objetivos de esta parte, de la parte de recogida de información, eso sí, son 3, ¿vale? E independientemente de tu marco de trabajo, estos serían los 3 objetivos que tienes que cumplir. Primero es crear un vínculo terapéutico, porque aunque estés recogiendo información, recuerda que la evaluación también es intervención. Establecer unos buenos objetivos terapéuticos. Aumentar la motivación y la esperanza del paciente o de los pacientes. Es lo que los expertos llaman potenciar el efecto placebo, que es un efecto con el que hay que contar, ¿vale? Y es muy útil en la terapia. Entonces, estos son los tres objetivos: crear un vínculo, establecer objetivos y aumentar la motivación y la esperanza. Con lo establecer el vínculo y los objetivos y la motivación, yo hablo ahora de una primera entrevista, pero muchas veces dicen la primera entrevista no dura solo una sesión, puede durar más de una, porque a lo mejor los objetivos no se establecen en la primera sesión, ¿vale? Pero bueno, yo la estructuro en una hora porque habría una parte de recogida de información y luego pasaríamos a la siguiente, ¿no? A lo largo del curso te iré explicando también lo que puedes incorporar en este apartado de recogida de información para conseguir todos estos objetivos. Bien, siguiente apartado sería que esto lo hacen muy poquitos psicólogos y psicólogas, sería la pausa. Vale, la pausa yo normalmente la hago cuando quedan unos 10 minutos de sesión, en una sesión de 60 minutos, a veces más, a veces menos, ya digo que no es una cosa exacta, ¿vale? Pero siempre dejar un poquito, ¿vale? Es como un poquito de margen después. Lo que digo, si tienes menos tiempo, acortas y la adaptas, ¿no? Con 5 minutos antes puede ser suficiente. La pausa, sé que igual te suena raro, pero realizar una pequeña pausa de 2 o 3 minutos, aunque trabajes sola, también tiene un doble beneficio, ¿vale? Por un lado, te ayuda a ti a pensar mejor lo que le vas a decir a continuación al paciente, y por otro lado, crea una sensación en el paciente de expectación, porque por lo tanto va a estar mucho más atento a lo que le vayas a decir a continuación. Entonces, esto hará que, de alguna manera, seas mucho más persuasiva en lo que le vayas a decir después. La pausa consiste en explicarle en las marcas de contexto que hacia el final de la sesión yo hago una pausa, te invito a salir un momento a la sala de espera o me voy yo a tal sitio, ¿vale? Lo que sea, y para pensar un poco en tu caso, recopilar la información y luego te cuento cómo te puedo ayudar, ¿vale? Si trabajas en equipo, pues sería la reunión de equipo, ahí ya supongo que lo harías más fácil, de manera más orgánica, pero si estás tú sola, yo hacía eso también, ¿vale? Cuando yo estaba sola, yo también me hacía una pausa de 2 o 3 minutos, sobre todo al principio, cuando yo estaba empezando a ver pacientes, es muy beneficioso porque me permite parar, me permite pensar, me permite estructurar mejor qué es lo que le voy a decir, ¿vale? Porque si, por ejemplo, tengo 2 o 3 cosas en la cabeza, 2 o 3 intervenciones, esa pausa me dice, bueno, pues ¿cuál será la más indicada en este momento? Y nada, es una pausa cortita de 2 o 3 minutos. Si no puedes hacer la pausa, ¿vale? Por lo menos utiliza esta parte de la entrevista, estos 2 o 3 minutos, para hacer un resumen con el paciente de lo dicho durante la sesión, ¿vale? Pero es importante que marques de alguna manera un cambio de fase, diciendo así, algo así como, bien, ahora querría plantearte algunas ideas que tengo sobre lo que te está ocurriendo, pero antes, ¿habría algo más que quisieras comentar? Sí, no, vale, si no te dicen nada, pues bien, pues entonces me has comentado aquí que te gustaría tal, 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 que has intentado tal, 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 y que lo que buscas aquí es tal, 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 ¿no? Es así. Entonces, hacer este pequeño resumen, ¿vale? De me has comentado que te gustaría esto, que has intentado esto y que lo que buscas aquí es tal cosa. Hacer este pequeño resumen te permite poner en común todo lo dicho y además, bueno, pues es una manera elegante de cortar la sesión. Porque todo lo que se diga después de esto, como tú ya lo has preguntado, hay algo más que me quieras comentar, es bueno que a partir de ahí, si te dicen, bueno, hay otra cosa, pues que lo emplaces para la siguiente sesión. O incluso si hay algo más que dice, hay algo más que me quieras comentar y de repente te abre un melón que no esperabas, dices, ostras, pues esto es importante, a mí me gustaría dedicarle este tiempo, ¿qué te parece si en la siguiente sesión hablamos de esto, ¿no? Bien, esto sería la pausa o el resumen, ¿vale? Que sería la siguiente parte de la entrevista. ¿Qué viene después de la pausa? Vendría lo que llamaríamos la intervención, que bueno, ya sabemos que todo ha sido intervención, pero aquí la pongo para remarcarla. Fíjate que es al final, ¿vale? La pongo al final de todo la intervención. ¿Por qué? Porque esto lo que va a hacer es que evites proponer soluciones antes de tiempo y que te conviertas en una ametralladora de tareas, que en el error del partido de tenis, este de venga, problema, solución, si tú no golpeas, digamos, la pelota hasta el final, pues va a quedar muchísimo más limpia la intervención, va menos caótica, mucho más encuadrada y más profesional, ¿no? La intervención es la que tú quieras, ¿vale? Yo aquí no entro, pero sí es importante que sea cual sea, pues vaya acorde con el estilo del paciente, que la acompañes de una explicación para dotarla de significado. Algunos psicólogos, pues, o psicólogas te dirán que con plantear la tarea y lo que tienen que hacer el paciente es suficiente, pero ya te digo yo que no, ¿vale? Tienes que conseguir que la tarea tenga sentido, que sea algo novedoso para el paciente, me refiero, no para ti, ¿no? Que no haya probado antes y que sea posible de llevar a cabo. Perdón. Bien, para conseguir todo esto, ¿cómo lo haces? Para conseguir que sea lo más personalizada posible, ¿no? Que sea lo más asequible posible y que sea novedosa, lo que tienes que hacer es valerte de la parte de la recogida de información. Por ejemplo, una vez llegó a consulta un chico, ¿vale? Con una demanda por insomnio, ¿vale? Que le costaba mucho conciliar el sueño, ¿vale? Tenía unos 32 años, era soltero, vivía solo, trabajaba de funcionario y nos contó que tardaba mucho en quedarse dormido, como una o dos horas incluso, ¿no? Pues en esta recogida de información nosotros vamos, yo ya tenía pues insomnio, que le cuesta conciliar el sueño, a mí ya se me ocurrió un par de tareas, ¿vale? Porque esto de que se te vienen a la cabeza muy rápido. Pero entonces yo digo, bueno, vale, no vaya a ser que las haya probado, entonces le voy a preguntar qué probó antes, ¿no? ¿Qué probó hacer para solucionar el problema? Y me dijo, pues que tomó melatonina, que le funcionó un par de semanas nada más. También probó con estrategias de relajación. Y le pregunté, oye, ¿pero estas estrategias cómo las hiciste? Para saber si estaban bien o mal ejecutadas, porque a veces dicen, no, no, yo la relajación la probé, yo qué sé, o las economías de fichas o no sé qué, y luego resulta que es que han hecho una cosa rarísima, ¿no? Vale, también probó con infusiones relajantes, con no ver el móvil, no tomar café, no tomar alcohol, con la temperatura adecuada, etcétera, 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 ¿no? Todo, o sea, pues mira, eran esas cosas que a mí se me habían ocurrido, resulta que él ya las había probado, ¿no? Entonces, gracias a que le preguntamos, en esa recogida de información, la intervención, pues ya sabemos que por ahí no podía ir, ¿no? También le preguntamos, oye, que cómo te despertabas por la mañana, y nos decía, bueno, un poco cansado, pero que el resto del día lo pasaba bien, no echaba la siesta, y lo que sí ocurría era que llevaba una vida bastante sedentaria, ¿no? Entonces, al preguntarle también cuántas horas dormía, nos contó que unas 6 o 7 horas normalmente y que le gustaría llegar a 8 o 9 porque es lo que dicen que es bueno y lo que él había dormido hasta ahora. Bien, si yo no le hubiera preguntado todo esto, no hubiéramos sabido que el problema no era un problema de insomnio, sino en las expectativas de horas de sueño que él tenía y en su vida sedentaria, ¿no? Que era desde hace poco lo del sedentarismo. Porque su cuerpo pues no estaba tan cansado, no necesitaba dormirse tan temprano y por eso le estaba costando dormirse, no estaba acostumbrado. Y como él se angustiaba por no dormir, pues entonces se activaba más y entonces más tarde se dormía. Entonces en vez de media hora en quedarse dormido, pues tardaba una o dos, ¿no? Bien, lo que le propusimos entonces, que fue la pausa, pensamos, dijimos, bueno, este chico pues pautas de higiene del sueño tiene, relajación tiene, etcétera, no tiene un problema de insomnio como tal, sino de ajuste de expectativas. Entonces lo que le propusimos es que se acostase una hora más tarde de lo habitual y que también saliese a dar un paseo, ¿vale?, a buen ritmo a las 6 de la tarde. Y esto lo hicimos tan específico, lo de las 6 de la tarde, no vayáis ahora diciendo a la gente que tiene que salir a las 6, ¿vale? Porque en este chico tenía sentido, para un poco hacerle una activación y que el cuerpo se cansara un poco, ¿no? Bueno, lo que quiero ilustrar con este ejemplo, no es un tratamiento del insomnio, es que no solo hay que hacer un buen análisis funcional de la conducta problema, si eres conductista, sino también hay que hacer un análisis de lo que el paciente intentó hacer para ponerle solución, qué le funcionó y qué no. Y si tenemos claro la tarea, utilizamos el apartado de recogida de información para personalizar esa tarea al máximo, ¿no? En este caso, para el tema de salir a pasear, que yo era algo que tenía en la cabeza, pues le fui preguntando qué hacía por las tardes, cómo era su barrio, los motivos de su sedentarismo. Es decir, en la evaluación ya puedes orientar también hacia la intervención, porque evaluación e intervención pues son inseparables. Y entonces, si tú ya tienes la idea en la cabeza de va a salir a dar un paseo, en vez de decírselo en el minuto 7 cuando se te ha ocurrido, dices, ah, pues a mí me parece buena idea que se vaya a dar un paseo. Voy a preguntarle a ver si es posible esto, cuándo sería posible, para luego en la parte de intervención montárselo todo mucho más sencillo. Vale. Bueno, Y con esto termino, ¿vale?, este apartado sobre la estructura de la sesión, que ya veis que es muy sencilla, que es la primera sesión sería el apartado, pues, datos demográficos, protección de datos y todas estas cosas, luego la recogida de información, pausa e intervención. En las siguientes sesiones va a haber también, va a haber una estructura. Te voy a explicar una estructura de los seguimientos, aunque es básicamente igual que esta, pero con algunos matices importantes. Y eso, bueno, eso va a ser un poquito más adelante en el curso. Pero ahora, en el siguiente apartado, voy a seguir la línea de la primera entrevista y te voy a explicar cómo elaborar unos buenos objetivos terapéuticos. Venga, nos vemos en la siguiente. Chao.